Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Apple of my eye. Don't know where, and I don't know why. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En este 2021, con la tercera temporada, aquí estamos como todos los lunes. Vamos a hacer un programa repasando tendencias locales, tendencias globales que van marcando el estilo de vida de este milenio. Estamos hasta las 16 horas en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi coequiper Federico Levi. ¿Cómo estás, Fede, allá en Estados Unidos?
Dan, ¿cómo estás? Un placer de saludarte a vos, a toda la audiencia y, como siempre, disfrutando juntos de un programa más. Acá el clima, estoy en la zona de Miami, ¿no? Y mucho calor, una temperatura muy, muy alta y lo que hablábamos la semana pasada. Por supuesto que la pandemia sabemos que sigue y la gente noto que se cuida poco. Entiendo, algunos tienen las dos vacunas, todo, pero sería mejor que se cuiden un poco más, tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Ah, te hago una pregunta, Fede, ya que estás allá, que nos comentes un poco. ¿Cómo está la vida en, no sé, creo que vos estás en un apartamento, pero los hoteles, todo lo que tiene que ver con turismo, ¿está abierto?
Mira qué buen tema, porque mira vos, estuve precisamente los últimos 5 días en un hotel en la zona de Orlando y cambió absolutamente todo. A ver, vamos a contar a la gente, aquellos que todavía no viajaron en esta época de pandemia, no podemos decir post, pero por ejemplo, el check-in lo haces con un celular. Directamente cuando llegas a una pantalla con un código QR, check-in, sí tenés que pasar por el lugar tradicional donde está la chica que te entrega las tarjetas. Pero lo más llamativo es que no hay más el servicio a la habitación. O sea, no te hacen la cama todos los días. Es así. A la tercera noche de estancia ingresan y te hacen la cama, por ejemplo, y limpian el lugar. Mientras tanto, prefieren no ingresar. Y lo más importante que me llamó la atención es, ejemplo, vos necesitas toallas, dejan varias, pero vos necesitas más. Entras a la aplicación del hotel, pones cuántas toallas necesitas y al instante abrís la puerta y hay una bolsa en el piso con las toallas.
Mirá.
Y así con todo, Vos necesitas una gorra de baño, por ejemplo, entras a la aplicación, pedís una gorra de baño, al minuto te llega la gorra de baño. Y así todo. Entonces, es distinto, lo mismo al checkout, ya era algo que se hacía, pero tampoco no ves a nadie, simplemente depositas las tarjetas en un lugar sin tocar a nadie. Entonces me llamó mucho la atención, porque es un modo nuevo de operar y sobre todo con donde el celular, que siempre lo hablamos en el programa, ¿no? Estilo 21, el celular es todo, porque todo lo manejas desde el dispositivo móvil.
Mirá vos, ahora que hablas de celulares, vamos a ir contando a la audiencia que hoy vamos a tener una de las compañías líderes mundiales en celulares, va a estar acá en Estilo 21 y nos va a contar muchísimas cosas sobre la vida hoy imprescindible con el celular y como lo estás describiendo vos, se viene para más todavía,
Sin duda. Todo, a ver, por ejemplo, para ir a los restaurantes, todos siempre te preguntan si tenés reservación, si la hiciste a través del dispositivo móvil. El tema, ¿sabes cuál va a ser a futuro? La cantidad de aplicaciones que vamos a tener. Porque uno se baja la aplicación de Marriott, uno se baja la aplicación de Sheraton, uno se baja la aplicación del auto, y todo es con aplicaciones. ¿Cuántas vamos a tener?
Cansa un poco, es cierto, habrá que ver cómo se va decantando eso, pero lo que vos contás es súper interesante, porque quisiera saber de eso cuántas cosas quedarán, ¿no? Porque, a ver, hoy ya es súper común, tal vez en el aeropuerto, en la Argentina, no tanto, pero sí existe. Viste que empezamos hace algunos años a movernos en el aeropuerto, donde vos cuando llegás ya no entregás tu valija y todo, sino que te haces todo el trámite de vos mismo en la compu, ahí en una especie de mini check-in
el
individual, claro, y te da, incluso te tenés que poner las cintas esas del peso de la valija y todo, que en definitiva te termina quitando un poco más de tu preciado tiempo al llegar al aeropuerto, que nunca a nadie le sobra demasiado, porque nadie pone los tickets, ese pegajoso que se pone
sí.
para la valija, etcétera, etcétera, tan rápido como la chica que está o el hombre que está en el counter. Y uno dice, bueno, al final esto es un poquito más incómodo que antes, se fue imponiendo, se reduce personal, y mi pregunta es ahora, lo que vos estás contando, ¿cuál de esas medidas va a quedar? ¿No? Que, por ejemplo, las habitaciones tal vez en el futuro se hagan cada 3 días. Convengamos que el que toca viajar mucho sabe que en realidad el viajero de negocios, y la verdad que si hacer la cama y la toalla, la verdad que son 2 o 3 cositas, de un día para el otro no cambia nada realmente.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo que dije. Sí. Vos sabés que yo lo pensaba siempre, me ha pasado, yo creo que lo conté en el programa. No sé, he estado, por ejemplo, en Barcelona en los torneos, en hoteles más de 30 días. Y al día número 9 o 10,
te
ya
cansa,
no querés que entre nadie.
Te cansa, ¿no? Sí.
Claro, que te golpeen la puerta, servicio a la habitación, y no querés. Bueno, y me parece que esas cuestiones las fueron adaptando ahora, de vuelta, a través de la pandemia, y que hay que ver si van a durar, que no tengo dudas que van a durar por una cuestión que vos lo acabás de decir, por una cuestión de optimizar los gastos, optimizar los recursos, porque funcionó todo muy bien, ¿eh? Yo pedía, como te decía, un cepillo de dientes y vos lo tenías al minuto. Y lo claro. más importante, no hablaba con nadie. Cuando quería hacer una pregunta hasta qué hora estaba el room service, ingresás a la habitación a través del chat de la aplicación, en este caso de Marriott, y directamente preguntás todo ahí y te lo responden en el momento. Entonces me parece que la gestión digital de las empresas pasa a ser la prioridad número uno, más todavía de la persona que te recibe cuando llegas al hotel.
Sí, sí, sí. Vos que es justamente lo que hablamos la vez pasada con Bárbara de la Cámara Alemana, que justamente hablaba de la digitalización, que pasa a un plano primordial. Y lo que vos decís, como te decía yo también, cansa. Me ha tocado cuando uno se muda, por ejemplo, que pasa 30 días, 3 semanas en un hotel, sinceramente preferiría que la limpieza sea cada 2 días o cada
Exacto.
3 días, porque al fin y al cabo se te torna medio insoportable y no cambia mucho. Ahora, si vos viajás con toda una familia de vacaciones,
claro,
es otro tema. Pero bueno, ¿qué quedará de todo esto? ¿No? ¿Cuál de estas cosas permanecerá? Ya lo veremos.
La verdad que sí. Lo hablábamos hace un par de semanas, ¿no? De la cantidad de dinero que había ahorrado Google por la no asistencia de sus empleados, ¿no? Muchos millones de dólares. Pero igualmente sí, ya hay algunas empresas que empiezan a pedir a sus empleados que vuelvan. Pero igualmente todo está cambiando, todo cambió, todo está cambiando y todo va a seguir cambiando. Así que bueno, habrá que estar atentos a las nuevas tendencias y como siempre acá en el programa las vamos a estar contando, ¿no?
Así es, Fede. Mira, si querés vamos, bueno, como ya conté, vamos a tener nosotros a la gente de Motorola hoy con nosotros. Interesantísimo lo que nos van a contar. Y vos sabés que como siempre, Fede, vamos a preguntar algo que a todo el mundo siempre le intriga. La pregunta después sobre el final va a ser, ¿el celular te escucha?
Muy interesante, porque todos nos hacemos la misma pregunta.
Todo el mundo quiere saber, ¿no?
Y en realidad todos creemos y sabemos que sí, pero no sabemos cómo lo hace.
Exacto. Vamos a ver qué nos dicen aquí en Motorola. Bueno, vamos a las efemérides de un 7 de mayo. Como hoy, en 1783, Federico, en Francia, un gran invento. Sí. Los hermanos Montgolfier habían hecho un invento que empezó con un jueguito que era con papel, lo envolvían bolsas de papel y le ponían fuego debajo y notaban que se elevaba. Y así ellos lograron inventar el globo aerostático.
Mira vos qué invento, ¿eh? Y tan,
empezó con un juego.
Tan llamativo, ¿no? Porque siempre, si estamos en cualquier lugar del mundo donde ves un globo aerostático, te quedas mirándolo.
Exacto, es muy llamativo. Bueno, ellos el primer viaje lo hicieron sin personas, durante 8 minutos. Ellos querían investigar qué pasaba con los seres vivos cuando se elevaban. En ese momento no se sabía. Estamos hablando de 1783. Así que este globo aterrizó a los 3 kilómetros y estuvo 8 minutos en vuelo. Los animales aterrizaron ilesos.
Mira vos.
Después, muy importante, 7 de junio, perdón, 7, sí, 7, yo te dije mayo, 7 de junio, se celebra en la Argentina el Día del Periodista, así que felicidades a todos los periodistas. Y esto es porque es en homenaje cuando el político, que era más abogado y además partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico, que fue un jueves 7 de junio de 1810. Es en homenaje a eso, es el Día del Periodista del 7 de junio. Después, importante, bueno, otra fecha importante, un 7 de junio de 1985, esto los que viajan mucho, sobre todo por negocios, lo saben. En Luxemburgo, 27 países europeos firmaron el acuerdo de Schengen. ¿Viste cuando te hablan de la visa Schengen?
Claro.
Claro. Es el
bueno,
espacio
ahora es muy importante, para poder ingresar a Europa siempre aparece.
Y ahora es súper importante, exacto. Claro. Ahora más, porque ahora vos vas a estar solamente viajando pronto, próximamente a Francia, ya vacunado, entras en el espacio de Schengen, y el espacio de Schengen son 27 países europeos que reconocieron en aquel momento la abolición de todas las fronteras interiores, con lo cual lo que te acepta Francia, te acepta Alemania, te acepta el resto, exacto, de los países del acuerdo, exacto. Eso sí, es fantástico, bueno, abolieron las fronteras. Y
agilizó todo.
Agilizó todo. Hay libre circulación y sin restricciones de personas, bienes, servicios y capital. Así que fue
buen
un acuerdo
dato,
importantísimo.
Muy interesante.
Es un buen dato. Sí. Y un 7 de junio como hoy del 2006 en Perú, Alan García era elegido por segunda vez presidente del país constitucional y derrotaba al nacionalista Ollanta Humala. Yo no sé si vos te acordás, vos sos otra generación, pero lo interesante Alan García es que en su segundo mandato tuvo una característica política totalmente opuesta a la primera.
En la primera, mira, no sabía.
Era un nacionalista terrible, contra la banca extranjera, contra todo lo que no fuese nacional, un poco la onda populista que en muchos países hay hoy.
Sí.
Y en su segundo periodo, nada que ver. En su segundo periodo era completamente lo contrario. Es bastante llamativo. Alguno podrá decir, bueno, maduró, mejoró, lo que sea, pero...
Evolucionó, maduró, puede ser cualquier cosa, pero bueno, llama la atención el cambio, ¿no?
Hay pocos casos, creo que sean así, que el mismo, no el mismo partido, el mismo presidente termina siendo completamente opuesto a las ideas que él había desarrollado. Pero bueno. Y luego, la última, un 7 de junio, como hoy, en el director de cine, David Attenborough, no sé si vos lo conocés, es un inglés que aparece en muchísimos documentales. Uno que recomiendo mucho que se llama The Earth, La Tierra. Recibió el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales por sus aportes a la defensa de la vida y la conservación del planeta. El documental La Tierra, que se puede ver en Netflix, es bestial. Es hecho por la BBC, es genial.
Lo vi, me parece. Las imágenes que uno ve ahí. Sí. Sí, muy recomendable.
¿Cuánto tiempo, no? Pasarán para ver un puma, un tigre... un koala de cerca, es muy impresionante, ¿eh? Lo recomendamos muchísimo.
La verdad que pero sí, bueno, la calidad llama la atención.
Fede, sé que estás en este momento con otras reuniones en paralelo, así que nos despedimos, nos volvemos a encontrar si podemos sobre el final del programa, nos vamos a una pausa musical y si podemos nos reencontramos al final del programa, si te parece.
Dale, aquí estaremos como siempre y saludos desde Miami que nos están escuchando, acá Sergio Rosenthal y un grupo de amigos que están atentos como siempre al programa, ¿eh?
Un saludo para ellos y decirle que nos vamos a la pausa con un tema que algunos conocerán. Se llama Only Wanna Be With You y el grupo era de los mediados de los 90, Hootie and the Blowfish. Y ya volvemos.
Dale, vamos a escucharlo.
Un abrazo.
Baby, cause the dolphins make me cry. Well, there's nothing I
acá estamos nuevamente en contacto, ahora sí, con la compañía Motorola, representada a través de Valeria Fernández, que es la gerente de marketing aquí en el país. Bienvenida, Valeria, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Dan, mucho gusto. Gracias por invitarme y saludar también a toda la audiencia. Estoy muy
bien.
No,
por favor, es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Siempre decimos acá en Estilo 21 que sabemos que hoy todo el mundo tiene muchísimos temas y muchísimas reuniones virtuales, en Zoom, etcétera. Acá hace un tiempo la CEO de Mercer, la consultora de recursos humanos, comentaba algo muy gracioso, y es que es cierto, ¿no? Que seguramente vos coincidirás. Al principio de la pandemia todo el mundo estaba contento de festejar cumpleaños por Zoom. Eso empezó a cansar un poco. Yeah. Y entonces la gente está un poco llena de horarios con Zoom, así que te agradecemos mucho el tiempo, ¿eh?
No hay problema. Inclusive nosotros también hablábamos de que en algunos, inclusive hasta en algunos países de Latinoamérica, que no estaba tan instalado el home office, ¿no? Lo que se conoce como home office, que es esto de trabajar desde casa remotamente, claro. Y era como toda una pelea poder de alguna manera instalarlo como algo, un beneficio, ¿no? De los empleados. Hoy está como en el otro polo, ¿no? Como en algún punto es como, bueno, ¿de cuándo vuelvo a ir a la oficina? Algunos días, cierto. De la semana.
Vos tocás un tema muy interesante porque hemos debatido mucho eso aquí en Estilo 21 con distintas personalidades y es súper interesante cómo en algunos casos hay gente que prefiere ir a la oficina un par de días por semana. Habrá que ver de todo esto qué queda. Ahora, ustedes están seguramente en un rubro que se convirtió en más que clave. La tecnología es clave, uh-huh. Pero durante toda esta pandemia el acceso a la información en forma constante a través de, por ejemplo, un smartphone como los de Motorola, se convirtió en algo no solo clave, necesario, ¿no? Porque hay mucha gente que maneja su mundo en citas virtuales, todo tipo de conferencias y meetings con el teléfono celular, ¿no?
Sí, totalmente. Es como decís, ¿no? Como creo que lo que nos trajo, como uno de los tantos aprendizajes que nos trajo esta pandemia, fue lo importante que terminó siendo un aparatito que, bueno, hasta antes de la pandemia lo teníamos como un accesorio, una herramienta colateral o como ayuda o si se quiere como soporte, y luego con esta nueva realidad o con esta realidad que empezamos a transcurrir desde hace un año, se volvió un elemento esencial desde el lugar de herramienta de lo que quieras, la herramienta de trabajo, herramienta de expresión, herramienta de educación o de aprendizaje, herramientas de entretenimiento también. Entonces, claro. Sí, cobró para nosotros una dimensión en todo sentido muy, muy relevante, más allá de que para nosotros es el core del negocio, es el corazón del negocio, cómo tomamos esa responsabilidad de poder acercar esta herramienta para justamente que la tecnología, que nosotros trabajamos mucho sobre este concepto, pero que en esta época se da como mucho más en la práctica de disponibilizar la tecnología a todo el mundo, que nosotros llamamos la democratización de la tecnología. Bueno, claro, nunca mejor momento para hacerlo presente, ¿no?
Claro, porque imaginémonos que si nos agarraba un poco antes, la cosa hubiera sido distinta y por todo lo dicho anteriormente, el teléfono inteligente se convirtió en una herramienta, sobre todo donde no había más de una computadora en casa y había chicos que tenían que ir al colegio. Obviamente, un smartphone te hace la vida más fácil porque hace de computadora, no uh-huh. tiene mucha diferencia con una computadora de hace un par de años nomás, o incluso actuales, los más nuevos. Y yo te quería preguntar, los smartphones, los teléfonos más completos de la línea de Motorola, ¿se empezaron a vender más por necesidad de la gente de tener que conectarse, obviamente, con sus colegas en vez de personalmente todo el tiempo por pantallas? ¿Y eso repercutió en las ventas de los equipos de más avanzada?
Sí, definitivamente el año pasado tuvimos un muy buen año en ventas, hablándolo uh-huh. desde ese lugar. Creo que fue producto de esto que mencionas, ¿no? De alguna manera repercutir en el hábito del consumidor y en que por gusto o por necesidad tuvo que salir a buscar dispositivos para poder conectarse, conectar a o a los hijos o a la familia o uno mismo para dentro de lo que requería dentro de su casa, de su trabajo, de su rutina habitual, ¿no? Y eso tuvo una repercusión en el negocio en sí. Creo que el abanico de posibilidades que también tiene hoy Motorola dentro de su portafolio hace que también cada uno pueda asumir la compra o dirigir la compra a la posibilidad de cada uno, ¿no? Más allá del procesador que puede tener un teléfono, la cámara que pueda tener un teléfono, es tener en cuenta o tener la posibilidad de elegir en función de lo que vos necesitás, dentro de lo que traes las funciones del teléfono y de lo que estás posibilitado para adquirir en cuanto a tu bolsillo, ¿no? Entonces eso...
Claro, qué interesante eso que decís, porque... Perdón que te interrumpa, pero todo el mundo partiría de la base de que más joven el cliente, más equipo quiere. ¿Eso es tan así? ¿O existe gente de rango medio en edad o incluso mayores que dicen, no, yo quiero tener un teléfono súper completo porque lo uso para todo? O sea, bueno, eso, ¿ustedes tienen una especie de estadística sobre ese tema? ¿Quién consume los equipos más básicos en edad y quién los más completos?
Mira, te diría que hasta hace unos años, y te estoy hablando antes de la pandemia,
claro,
los estudios nos guiábamos por algunos estudios en donde mostraba que el rango etario tenía una incidencia directa con el tipo de productos que compraba. Esto es, uh-huh, una persona joven, no sé, soltera o con determinada posición económica y trabajo y demás, iba a consumir el producto más alto. Y el joven, claro, porque recién salió del colegio o porque recién está cursando su universidad y tiene menos recursos, va a ir al teléfono más económico. Y nos dimos cuenta, claro, desde hace un par de años que esto no es tan lineal y tan así. No es, mira, que a los jóvenes va más el teléfono económico porque tienes determinado estilo de vida o determinado poder adquisitivo. No es que al adulto va a desembolsar una X cantidad de dinero porque quiere tener el mejor celular. Tal vez el adulto hoy dice, no, a mí dame un teléfono básico porque los teléfonos hoy avanzaron tanto en lo que tiene que ver con la tecnología que trae, que yo prefiero el básico. Y tal vez tenés, claro, un joven que recién salió del colegio, está empezando su secundario, que la tiene súper clara con la tecnología y que, sí, tiene una mentalidad que tal vez haya nacido dentro del mundo de las pantallas y que el básico no le es suficiente. Entonces, la realidad hoy es que estamos mucho más interconectados todos e interpelados a que todo depende de muchas cosas y muchas variables. Depende de para qué querés tu teléfono, depende cuál es el uso que le quieras dar y también depende de tu situación y posibilidades, ¿no? Y ahí es donde,
claro, ustedes también tienen para lo, exacto, claro, ustedes también para los nostálgicos tienen el Razr, ¿no? Que es un teléfono, lo que llaman el flip phone, ¿no? El que se cierra, pero ahora increíblemente con pantalla plegable, ¿no?
Sí, bueno, eso para, como decís, para los nostálgicos fue como un reencuentro con el pasado, pero
sí,
renovado. Con la pantalla plegable, quien tuvo en su momento un B3 o un B8.
Mejor dicho, perdón que te corrija, ¿quién no tuvo?
Sí, bueno, nos pasa.
Los que empezamos hace algunos años, ¿quién no tuvo?
¿Quién no tuvo o quién no quería tenerlo también?
Claro.
Y bueno, lo lanzamos el año pasado, acá en varios países, pero en Argentina también, el teléfono con la pantalla plegable, que nos trajo también, además de este dejo que comentábamos recién de nostalgia, una renovación tecnológica, ¿no? Porque traer una pantalla plegable a nuestro país también implica que empezamos a hablar en otras categorías, que por ahí afuera, en el mercado más de otros países es un poquito más, más abierto o con más posibilidades. Bueno, nosotros, claro, también poder traerlo a Argentina fue como todo un logro internamente para que podamos tener dentro de nuestro país la última tecnología de lo que era en ese momento.
Claro, porque el teléfono yo tuve el gusto de verlo hace un tiempo ya, y yo creo que hay más de una versión ahora, pero lo que me fascinó es que el teléfono, como está cerrado, como conocíamos el anterior, es parecido, obviamente, muy similar, te da los datos básicos también del teléfono, y cuando vos lo abrís tenés la misma pantalla que tiene cualquier otro smartphone, y que se despliega, uno lo abre y se pliega, y es increíble, porque abierto, sí, es un smartphone como los que conocemos, simplemente que luego yo lo cierro, lo pliego y lo puedo poner en el bolsillo, y es más compacto, y es el placer de tener un teléfono chiquito como en aquella época estaba muy de moda, ¿no?
Sí, y lo que tenés con este teléfono, por ahí también el avance, no solamente la pantalla plegable, sino que vos en esa pantalla chiquitita que estás diciendo recién, tenés un visor, que si bien es, claro, mucho más chico de lo que acostumbramos hoy a utilizar, y tal vez resulte algo raro, porque realmente es visualmente mucho más acotado, podés desde ese visor externo generar algún tipo de interacción con el teléfono. Entonces no necesitas de estar todo el tiempo abriéndolo y cerrándolo, sino, claro, que podés de repente recibir un WhatsApp o recibir un mail y contestarlo desde la pantalla externa, que esto, lo que nosotros vemos de beneficio acá es que también se pensó en el uso del consumidor para que no esté todo el tiempo teniendo que abrir y cerrar la pantalla, sino que, bueno, estás en la calle, necesitas hacer alguna acción básica dentro del teléfono y lo puedes hacer desde la pantalla externa sin necesidad de abrirlo, bueno, desde el software también está preparado para eso.
Claro, claro, claro. ¿Y hoy por hoy, cuál es el último lanzamiento que han hecho en la Argentina y qué lanzamientos nos podés adelantar que vendrán próximamente? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede comentar?
Mira, el último lanzamiento que tenemos en Argentina tiene que ver, o el último gran lanzamiento que tenemos en Argentina tiene que ver con una familia que nosotros queremos mucho y que también la queremos porque también el argentino la quiere mucho, que es la familia Moto G. Moto G, festejamos hace un par de meses la décima generación de Moto G, porque veníamos, wow, desde el Moto G original hasta el Moto G9, con la verdad que lo digo con mucha alegría y con mucho orgullo también de mucho éxito de esta familia. Y este año, al cumplirse la décima generación, tuvimos un cambio en el nombre de la familia. Nosotros veníamos con generaciones como G1, G2, G3, G9. Bueno, uh-huh, finalmente, como parte de la celebración de la décima generación de Moto G, le cambiamos de alguna manera el nombre, o mejor dicho, el modificador del nombre, y comenzamos a una nueva generación de Moto G que van a tener dos números, ¿no? O sea, Moto G30, Moto G20, Moto G100, y de esta manera tratamos de no solamente darle una renovación a la familia, sino también ayudar al consumidor a ordenar un poco cuál es el teléfono que mejor se adapta a las necesidades, ¿no? Entendiendo que cuanto más alto es el número, más complejo, más completo es el teléfono, y cuanto más bajo es el número, más básico o más o con menos prestaciones. Entonces tenemos, claro, hoy en el mercado el G20, el G30 y el G100. El G100, claro, trae una plataforma nueva que se llama Ready4, que te permite, que trae como toda esta innovación dentro de lo que es el hardware del teléfono para poder, uh-huh, llevar a pantalla grande, en el caso que vos lo necesites, la información del teléfono.
Claro, qué bueno, ¿no? Ahora, los que tienen mucha información en el teléfono que lo mencionas, ¿tienen la posibilidad de subirlo a una nube? ¿Pueden grabar sus documentos en otro lugar para reducir la cantidad el uso del teléfono sin que se llene?
La memoria interna del teléfono.
Fotos, sí, sí, claro.
Sí, Motorola usa el sistema operativo Android, que es el sistema operativo de Google, con lo cual, claro, el beneficio que tiene de utilizar este sistema operativo es que vos tenés una nube, que es la nube de Google, donde podés alojar el contenido que vos decidas alojar, ¿no? Podés colgar fotos, videos, documentos, o guardarlos en el teléfono. Esa es como la decisión que puede tomar el usuario con como la parte de lo que es la configuración, ¿no? Entonces vos subís información que quieras subir a la nube, y esto lo que te permite es no solamente resguardar el contenido, sino que el día de mañana, cuando vos quieras cambiar el teléfono, simplemente con poner el mail que tenías linkeado con todo ese contenido, toda esa información que tenías en el teléfono anterior se te va a volcar en el nuevo sin necesidad de tener que migrar cada uno de los elementos. Fotos, ahora videos, que... contactos,
genial, lo que claro. Ahora que estás hablando de los teléfonos nuevos, una pregunta que muchos usuarios, ¿no? muchos de la audiencia se hacen es, en la Argentina, el que tiene un teléfono compatible con 5G, el 5G en la Argentina hoy todavía no está disponible, ¿no?
No, las redes todavía no están disponibles. Hay equipos 5G, de hecho, el G100, que es este que te mencionaba hace un ratito, es compatible uh-huh. con 5G. El Motorola Edge, que lo lanzamos el año pasado, es compatible con redes 5G. Uh-huh. Pero bueno, las redes hoy en Argentina todavía no están 100% listas. Esto quiere decir que bueno, el teléfono cuando esté acá en Argentina va a usar 4G, pero sí puede ir a otro país y tiene que tenga 5G si lo va a poder utilizar.
Así, vos mencionaste el Edge, y justamente el Edge es el teléfono que está usando el famoso fotógrafo Henry von Bartenberg, al que estamos siguiendo acá en Estilo 21, semana a semana.
Varios,
es
su, también lo
sí, claro, sí, sí, sí. Y los que nos escuchan también, muchos, lo siguen, está haciendo su cruce de Estados Unidos, ¿no? Usa en bici y él lleva nada más y menos que un Motorola Edge con el cual nos comunicamos con él y, bueno, siempre nos habla de las bondades de ese teléfono. Y, bueno, ese es un teléfono, como decís, que tiene 5G. Bueno, en Estados Unidos sí lo puede utilizar con 5G, pero comentanos un poquito, porque él realmente nos ha hablado maravillas del teléfono y, bueno, queríamos saber un poco de parte de ustedes qué particularidad tiene el Motorola Edge para aquellos que nos están escuchando.
Hay que ver si en las rutas que en las que atraviesa Henry tiene 5G, ¿no?
Porque no, claro, no seguro que no en todas, ¿no? Porque muy por el campo va él.
Tal cual. Bueno, este es un teléfono, como les decía, que se lanzó el año pasado. Es un teléfono que para nosotros está dentro del tope de gama, más allá de las cámaras, que tiene sistema de triple cámara con sensor de 64 megapíxeles, tiene una batería muy potente, 4.500 mAh, eso es lo que le permite a Henry seguramente, sí. Y eso no me quiero meter en su día a día porque tal vez sea diferente, pero sí le permite cruzar grandes superficies, digamos, y que el teléfono se la banque también, sobre todo.
Claro, porque él hace 130 kilómetros por día, o sea que no tiene tiempo de cargar y ahí es clave la batería, claro.
Tal cual. A ver, a Henry y a cualquiera, ¿no? Porque hoy la batería para todos nosotros, y sobre todo, bueno, ahora estamos un poco bastante resguardados en casa y tenemos facilidad de cargar el teléfono, pero las personas que están mucho tiempo fuera de su casa o cuando volvamos a la realidad de estar mucho tiempo fuera de nuestras casas, la batería no es menor. Para esos momentos en donde necesitas que te acompañe mínimamente hasta el final del día, ¿no? Obviamente que claro. Hay que hablar con el almacenamiento. En el caso del Motorola Edge hay dos versiones, hay una versión de 128 GB y una versión de 256. Y lo más, si querés, diferencial
no me digas estéticamente, nada. Es la cámara.
Es la pantalla. La pantalla es una pantalla, al ser Edge, es una pantalla inmersiva que va de borde a borde. No sé si lo llegaste a ver en una foto.
No, pero me reía porque obviamente te imaginás que Henry, con la experiencia que tiene en fotografía, obviamente que él también lleva cámaras convencionales encima, siendo un fotógrafo y además teniendo en cuenta que va a ser un libro, pero te imaginarás que él, obviamente, si tiene el Motorola es porque tiene una cámara excelente, ¿no?
Bueno, te cuento una infidencia acá entre nos. Cuando yo lo conozco a Henry, lo conocí antes, pero bueno, en persona, a través de esta iniciativa que me cuenta que él quiere hacer, ¿no? Antes de arrancar. Y cuando me escribe y me llama y me dice todo lo que quiere hacer, estaba recontra motivado y digo, wow, o sea, es una prueba de fuego para nosotros que Henry se lleve un teléfono. Porque es como, es darle a un super experto nuestra joya para que él la testee.
Claro,
con lo cual, claro, Henry, claro. Entonces cuando hablamos, dije, mira Henry, yo no te voy a decir que sí a la acción. Primero te voy a dar un teléfono para que vos lo testees en tu casa o en tus rutinas pre-viajes y me digas si realmente es un teléfono que vos estás convencido de llevar. Porque lo que más quiero es obviamente que estés convencido y que estés cómodo cuando lleves el teléfono a tu travesía. Y bueno, así es que acá estamos. Así que para mí
Claro, claro,
fue un
claro.
honor que él haya dicho que sí.
Y tiene distintas, o sea, tiene tres cámaras, ¿no? O cuatro cámaras, como es como cuatro
Sí,
posiciones, ¿no?
tiene un
Como un...
sistema de triple cámara con un sensor principal de 64 megapíxeles.
Claro.
Y ahí, bueno, uno también puede utilizar dentro de esas triple cámaras, si usas el gran angular, que es cuando vos, no sé, de repente estás como en un paisaje y no querés perderte de nada y lo querés
Claro,
amplificar.
genial.
Bueno, el gran angular te permite eso. El ultra zoom te permite de repente, no sé, si a Henry se te
Óptico.
cruza. Sí.
Claro, gran diferencia, ¿no? Que no distorsiona, excelente.
Podés acercar y hacer plano detalle de lo que quieras, de lo que se te bueno, de lo que quieras, de
Y
los
para lo
detalles que quieras
macro,
sacar,
para las fotos
básicamente.
macro, para cuando quedes algún tipo de, no sé, flores o cosas así.
Sí, sí, también tiene cámara macro este teléfono.
Claro,
Así que
fantástico.
olvídate, o sea, tenés para todas las situaciones en las que quieras ¿cómo se dice? Aplicarlo. Por eso es que también es tan completo y te acompaña, digamos, a la necesidad del momento.
Y además tengo entendido que tiene un sonido muy particular, ¿no? Fuera de serie dentro de lo que es un celular, ¿no?
Sí, tiene. Sí, bueno, lo podés probar con los auriculares y se va a escuchar espectacularmente bien.
Claro, qué bien, qué bien. Bueno,
Tal
ahora
cual.
vos sabés que
Y
dentro de un
sí.
ratito, luego de que terminemos y venga la pausa, vamos a conectarnos directamente con Henry en Estados Unidos. Así que va a ser muy interesante también escuchar de él la experiencia y cómo está utilizando el teléfono en este viaje, que sabemos que lo está gastando, lo está aprovechando muchísimo. Pero vos sabés que te quiero comentar una cosa. Mi co-equiper, que es Federico Levi, que está en Estados Unidos en este momento, no puede estar ahora con nosotros. Estuvo en la apertura. Porque está por trabajo allá. Con él comentamos un tema, ¿vale? Que le preguntamos a la gente que trabaja en tecnología a ver qué nos dice, a ver qué nos podés contestar vos. Esta pregunta también nos la manda la audiencia por mail cada vez que vamos a hablar con gente que está en el tema de celulares. ¿Los celulares nos escuchan? ¿Están escuchando lo que conversamos? O sea, ¿cómo es eso? ¿Están constantemente encendidos? Lo que es el audio, aunque uno no esté dictando nada.
No es tan como nos escuchan como uno podría llegar a tener el miedo de que hay alguien detrás que está escuchando mis conversaciones y escucha lo que quiero
Claro.
decir. No es así, no es tan así. Pero sí hay una realidad y es que hoy los celulares tienen, la mayoría, bueno, gran parte de los celulares tienen esta función de que vos podés hablarle al teléfono para que sí te escuche y que pueda de alguna manera ejecutar algún tipo de orden que vos le das. Entonces yo puedo despertar al teléfono y decirle, busca información sobre esta radio, busca información sobre este teléfono, busca información o despertame a tal hora. O sea, hay ciertos comandos que el teléfono sí tiene hoy la posibilidad de generarlos en función de la voz. Eso
Claro.
requiere que obviamente el teléfono sí te tenga que escuchar. Entonces, en determinados momentos hay la función de la escucha se activa y bueno, sí, es parte de lo que también te propone esta nueva tecnología, que puedas tal vez sin tocarlo, darle una orden al teléfono y que se dispare una necesidad o una tarea.
O sea que el miedo de la gente de que
Ahora,
este teléfono te está escuchando todo el tiempo, eso es una leyenda urbana.
no es así. Sí, a ver, vos también lo podés anular y decir, yo no quiero o no
Claro.
quiero usar esta función y bueno, lo anulás, pero bueno, también vas a estar anulando gran parte de lo que es la inteligencia de los smartphones de hoy. Entonces,
Claro.
a ver, sí te escucha, pero porque necesita escucharte, no es porque está sacando información de lo que tenés detrás de tu conversación, ¿no?
Que eso es un poco lo que
Como
tiene
con
el
lo
miedo
que
la
quiero
gente, que
dejar
esté todo
claro.
el tiempo el teléfono
Sí,
espiándote, claro.
entiendo.
Fantástico. Bueno, esa es una duda que todos tienen y que siempre cuando entrevistamos a alguien que trabaja en telefonía celular o en tecnología nos envían la audiencia las preguntas. Pero bueno, Valeria, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que nos has comentado mucho sobre las novedades de Motorola. Por supuesto que ahora vamos a conversar también con Henry, que es un fanático del Motorola Edge, es el que está usando ahora para hacer bici en USA. Así que bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos
Muchas gracias.
próximamente, cuando tengas algún lanzamiento para comunicarnos, tenerte de vuelta en el estudio. Ojalá que se pueda volver al estudio para que nos
Ojalá.
comentes cuáles son las novedades que llegan al mercado en Argentina.
Muchísimas gracias a vos por la charla, estuvo buenísimo, por el espacio. Dejarle mis saludos a Henry
Ahora le
y
pasamos, por supuesto.
ojalá, bueno, nos volvamos a contactar en breve.
Así es. Muchísimas gracias y será hasta pronto, Valeria. Muchas gracias, ¿eh?
A ustedes.
Y así pasó Valeria Fernández, gerente de marketing de Motorola aquí en Argentina. Nos vamos a una breve pausa musical y ya nos conectamos con Henry von Wartenberg. Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason. Y acá estamos de vuelta con el prometido Henry von Wartenberg. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido.
Hola, Cris, qué bueno escucharte otra vez y gran compañía me han hecho durante toda la travesía.
Te estamos siguiendo, estamos detrás tuyo y es más, en la entrevista anterior tuvimos nada más y nada menos que a la gente de Motorola, estuvo Valeria Fernández comentándonos sobre los teléfonos y obviamente sobre el que usás vos, un Motorola Edge.
Qué bueno, me alegro. Sí, es la verdad que una gran ayuda, me permite no solo fotografiar, sino además navegar, porque imagínate que yo estoy transitando lugares que no conozco y no le puedo pifiar. Me pasó ayer por dejarme llevar por el instinto. Agarré una bicisenda que interpreté, iba para donde yo iba y hice 20 kilómetros de más. Y en la bici eso es un montón. Es más, llegué de noche. Así que el teléfono, poder navegar con Google es fundamental.
Sí, me imagino, ¿no? Nos hablaba también Valeria de la importancia de la batería que dure mucho, porque bueno, vos haces un promedio de 100, 130 kilómetros por día, ¿no? Y no podés enchufarte.
Sí, te diría que a veces un poco más. Ayer hice 150 y estuve 12 horas arriba de la bicicleta, así que la batería es clave, tal cual.
Clave, 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 me imagino. Ella nos contó, me imagino la importancia que le darás vos a eso ahí, no teniendo la posibilidad de estar enchufándote desde la bici. Pero bueno, contanos, Henry, ¿en qué ciudad estás o en qué camino estás en este momento?
Mirá, acabo de dejar atrás Johnstown, un pueblito en donde paré a almorzar. Hoy estoy en el estado de Pensilvania. Me quedan solamente dos estados de 12 que estoy recorriendo. Me queda New Jersey y bueno, y Nueva York, que es el estado, digamos, en donde termina mi travesía. Y hoy salí de, bueno, hace 2 días que estoy en Pensilvania, hoy salí de un lugar que se llama Beaver Falls, y estoy yendo hacia Altoon, que no es muy lejos en distancia, pero hoy para mí en kilómetros es un tramo corto porque Pensilvania es hilly, como le gustan decir acá, es muy montañoso.
Claro, todas colinas.
Todas colinas. No es, si la gente escucha montaña, no es la definición que nosotros le damos a montaña, porque no es una cosa, digamos, de piedra escarpada, pero son colinas de mucho, mucho ángulo. O sea, estoy haciendo trepadas de 9, 10 grados. Y constantemente, o sea, es una colina detrás de la otra. Por supuesto, detrás de una subida hay una bajada, entonces siempre tenés, hay una parte que es más áspera y después tenés un premio que es una bajada alucinante. Pero bueno, te corta un poquito el ritmo.
Claro. O sea que estás calculando que estás llegando a Nueva York en cuántos días. A este ritmo
y
tenés que te quedan 400 kilómetros.
Me quedan menos de 500 kilómetros, Cris, es una locura, claro, no lo puedo creer.
Qué locura.
Sí.
Qué
Voy a
locura.
Llegar el 9 de junio.
El 9 de junio, mirá vos, o sea que ahí ya estás, ¿eh? Ya estás.
Ya, sí, ya casi lo tengo. Me voy a encontrar con varios amigos, varios que vos conocés, además, mirá qué casualidad, porque con los dos que me voy a encontrar los conocés. Martín Korsuski,
Y, ah, mirá, un saludo para él también, entonces.
Bueno, Martín me va a estar esperando en Times Square y Claudio Scalise, que también lo conoces, con quien también claro. Me voy a encontrar. Así que va
mirá
a ser.
Bien.
Sí, Martín sí. Me prometió que me va a estar esperando con Batman y el gaucho y el cowboy desnudo.
Le dije que el cowboy en Times Square.
Sí. Le dije que el cowboy en todo caso que lo deje pasar. Batman sí, el cowboy me da un poquito de impresión.
El cowboy que toca semidesnudo, aunque nieve.
Aunque nieve, con una slipeta y una guitarra. Ese sí que es valiente. Lo mío es una pavada.
Tiene la piel de acero el tipo.
Exactamente. Así que nada, va
ya
a ser algo.
¿Pensado por dónde entras? ¿Por dónde entrar a Nueva York? ¿La ciudad? Yo me refiero a la ciudad de Nueva York.
Mira, justamente hoy a la mañana estuve con ese tema porque yo quiero entrar pedaleando, no quiero agarrar ningún ferry. Y entonces tengo claro. Que dar como una vuelta media rara por donde yo estoy llegando para no tener que verme obligado a cruzar el río con creo que es el Hudson, el que tengo que dar una vuelta para enganchar el puente de Brooklyn. Pero a esta altura no me importa nada, así que la voy a hacer. Pero claro. Sí, voy a entrar cruzando el creo que el puente de Brooklyn. Ahora me agarraste con la duda, pero cruzo.
Uy, pero
por un
qué
puente.
Qué buena foto esa, ¿eh? Qué buena, sí. Qué buena foto. Llegando por el puente de Brooklyn, ¿eh?
Sí, mira, llegue por donde llegue. Lo que no quiero es la fácil de porque el Google me tira por un ferry, eso no lo voy a hacer. Claro. Voy a dar la vuelta que tenga que dar, pero yo llego a Nueva York pedaleando. Pero no, estoy recién, mira, justo hace un ratito me llamó un muy amigo, Cristian Zica, y le decía, si ahora, en este momento, alquilo un auto, esta noche duermo en Nueva York, o sea, estoy súper cerca.
Claro. Claro, está súper cerca, ya casi se ve.
Sí, totalmente, sí.
Acá mucha gente nos escribió comentando sobre tu viaje y lo que muchos preguntan es, ¿qué es lo que más duele? O sea, porque lo que uno a veces, hay gente que a veces se va con amigos a hacer una travesía y hace 2 o 3 días de 80 por día y al cuarto día ya llegaron. Ahora, vos venís a un ritmo infernal, como decís, hasta 150 kilómetros por día, y vos sos un profesional de la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que más duele? ¿Qué es lo que a la noche decís, me tengo que masajear acá, me tengo que meter en la bañera con agua caliente? ¿Qué es lo que te está ya doliendo después de ya arrancaste hace
Hoy llevo 41 días. 41 no, días.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que te está matando a esta altura?
La verdad, o sea, no quiero quedar como un canchero, pero matando no me está matando nada. Si querés, lo que más lo que más me está matando es no despertarme 2 veces en la misma cama. Pensá que llevo 41 claro. días y 42 hoteles. Claro. Ahora, de dolor físico, no he tenido más que... ¿te acordás que hablamos hace... creo que la última vez que hablamos me había lastimado el tobillo, entonces anduve con ese tajo ahí, viste, un par de días medio dolorido... Y después sí vengo arrastrando una lesión desde Nebraska. En Nebraska con viste que yo pedaleo no con zapatillas de ciclista de esas de fijación, sino con unas Converse de cuero normales, que bueno, ya tienen historia, con ellas hice muchos viajes. Y en Nebraska se me congelaron, hacían 6 grados bajo cero y nevaba, y digamos, la lengüeta de la zapatilla me fue como rozando el empeine.
Claro, te fue pegando. Claro.
Claro, y yo como tenía el pie medio frío, no me fui dando cuenta y me hizo un agujero muy importante en el pie y eso todavía me duele un poco, entonces por ahí me tengo que vendar. La verdad que en este momento estoy bien, ayer estuve perfecto. Ayer fue el primer día que no me vendé en 2 semanas. O sea, ya lo tengo prácticamente curado. Pero si querés fue la única lesión así de que me tenía preocupado y que me dolía un poco, porque... incluso el tajo que me hice la última vez que hablamos, una vez que eso me lo curé, me lo vendé, no vendar, acá te venden unos parches que están muy buenos, que es como de silicona, que una vez que vos te desinfectaste bien la herida, no, lamentablemente no los venden en Buenos Aires, son buenísimos, no son bueno. Baratos, pero te salva una herida, porque eso, como el parche de silicona, se pega con la piel, vos lo pones arriba de la herida, lo sella y la piel respira, pero no le entra ni agua, ni microbios, ni nada. Entonces, te queda claro. Perfectamente curado. Y una vez que me puse el parche, la verdad, después nada, no. Así que no. Mirá, lo único que me duele no es una cosa física, es que dejo atrás cosas que me gustaría quedarme un rato más. Eso, si querés, es el dolor más grande.
Y sí, porque si con la cosa que te cruzas, lo seguimos en las fotos, te quedás vos fotografiando, obviamente, y analizando y viendo y todo eso, es imposible, pues estaría un viaje de un año, claro.
No, se te hace eterno. Y además, mirá, no solo las fotos, el otro día conocí, hice un en mis paradas, digamos, para dormir, que siempre son moteles, hice una parada en un bed and breakfast, que tienen como un trato, la diferencia respecto a un motel es que en el bed and breakfast generalmente es la casa de alguien.
Alguien del dueño, claro.
Exactamente, y vos tenés como un trato directo con el dueño, o sea, es como el dueño es tu anfitrión. Claro. Te diría más, vos no sos casi el cliente, por más que en el fondo lo sos más un huésped. Entonces,
claro, más familiar.
Siempre tienen como un trato muy especial, y este tenía una historia alucinante, y la verdad que me enganché mucho, y es un lugar que me hubiera gustado quedarme un día más. Pero bueno, viste, a la mañana yo me tengo que levantar y me tengo que ir. Es así.
Es así. Sí, y por otro lado, también eso está bueno, ese ejercicio, porque si uno se achancha, y quién sabe... Cuando uno tiene el regimiento ya militar instalado, es más fácil seguir, ¿no? Cuando empezás a aflojar, por ahí te va a dar fiaca al día siguiente a arrancar. Así que está bien por ahí, por otro lado, que sea así. Pero bueno, Henry, ya nos falta mucho. O sea que la próxima vez que nos comuniquemos, ya vas a estar en Nueva York. Ya supongo que te quedas un par de días. Así que igual te vamos a enganchar para que ya nos cuentes cómo fue la última etapa y nos des detalles, ¿eh?
Pero por supuesto, porque además todavía faltan. Yo no llegué, me faltan 4 días alucinantes y bastante espinosos, porque como hablábamos al principio, Pensilvania tiene lo suyo, ¿viste? Cada estado tiene lo suyo. Y Pensilvania acá me está mostrando que no me va a dejar pasar así nomás. Así que la estamos llevando, bueno, despacio, pero va.
Bueno, Henry, un fuerte abrazo para allá. Te felicitamos, como siempre, acá. Todos los que nos escriben dicen felicitaciones por esta travesía y por esta aventura. Y bueno, cuando hablemos de vuelta, ya vas a estar en Nueva York y nos vas a poder contar cómo fue la última etapa, y va a ser un placer tenerte nuevamente en el programa, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Chris. Han sido ustedes una gran compañía, vos principalmente, porque sabés que te quiero mucho, sos un gran amigo de años. Hemos hecho muchas cosas gracias. Juntos y la verdad que es un placer compartir esto con vos.
Será hasta pronto. En unos días más nos conectamos, Henry. Un abrazo.
Abrazo fuertísimo. Gracias. Chau, chau.
Mil gracias. Un abrazo. Y así pasó Henry von Barteberg con su aventura USA en bici. Increíble. En el próximo encuentro ya lo tendremos seguramente arribado a Nueva York y será un placer compartirlo con ustedes. Se nos fue el programa. Será hasta el próximo lunes a las 15 horas. Muchas gracias. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.